UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Somebody once told me the world is gonna
roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. La radio universitaria sale a la calle. ¿Dónde estamos hoy?
Nos encontramos en Alicante, en la Plaza de los Luceros, viviendo la fiesta de Les Fogueres de San Joan 2023.
¡Alicante!
Muy buenos días, regresamos aquí al segundo día de hogueras a la Plaza de los Luceros en Alicante cuando son las 12 y 31 de este martes, hoy con mucho mejor tiempo, menos calor, la gente se ha animado a salir ya a las calles y tenemos a una de nuestras primeras invitadas, a Rosa Abador, educadora de Ecovidrio, que han planteado este año la campaña Queremos Ponerte Verde. Rosa, cuéntanos un poco en qué consiste esta campaña.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Y nada, mira, os comento. La campaña que ha creado Ecovidrio este año es similar a la del año pasado, ya nuestra segunda edición, y consta de varias acciones. Una de ellas es que hemos montado desde Ecovidrio una food truck en la avenida Pérez Galdós, y donde estamos regalando sombreros de paja con el símbolo de Ecovidrio, pues eso, para animar a la gente a que se pase por allí y explicarle un poquito y concienciarle sobre la importancia de reciclar el vidrio. Además, estamos haciendo unos pequeños sorteos donde estamos regalando unos mini glues con la imagen de campaña. Y por último, para los más peques o no tan peques, también estamos regalando algodón de azúcar para, pues eso, para animar y que haya así como un ambiente de fiesta y que sea divertido pasarse por allí.
¿En qué horarios podremos acudir a ese food truck?
Pues mira, la food truck estaremos desde hoy, martes hasta el sábado, de 11 a 3 de la tarde para que todo el mundo se pueda pasar y disfrutar de la food truck.
Y dentro de estas formas de concienciación, ¿cuáles podríamos poner nosotros ya directamente para poder empezar a aplicarlas dentro de estas hogueras?
Pues mira, para animar a la gente a que recicle en estas hogueras, lo que hemos hecho también es que a todas las hogueras y barracas les hemos propuesto un reto, que aquellas que consigan alcanzar 400 kilos recogidos podrán ganar directamente un mini glue como el que estamos regalando en la food truck. Y si consiguen alcanzar este reto, también entrarán en un sorteo de una paella gigante. ¿Y todo esto para qué lo hacemos? Pues también para animarles a que reciclen, porque es muy importante saber que el vidrio, es una vez que se deposita en el contenedor, pasa a ser un recurso, ya que tiene infinitas vidas, porque se tritura, se convierte en calcín y luego lo volvemos a fundir para transformar otra vez ese residuo en una nueva botella de vidrio, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto? Pues evitamos, por ejemplo, tener que recoger materias primas de la naturaleza, porque al final el vidrio se hace con arena, entonces evitamos recoger esa arena y empezar de cero. Y también es mucho más sencillo reciclar el vidrio, porque necesitamos mucha menos energía que fabricarlo desde cero. Entonces así evitamos sobre todo que evitamos el calentamiento global, evitamos emisiones de CO2 y cosas así.
Pues Rosa, animamos a todo el mundo a que durante estas fiestas todos los envases de vidrio que pongan a su disposición, pues en todos los puntos de reciclaje que encontrarán en toda la ciudad de Alicante. Recordemos algunos datos: que el año pasado se reciclaron un total de 6.354 kilogramos de envases de vidrio y que esto supuso que cada ciudadano recicló una media de 18 kilos de vidrio. Es decir, hay que concienciarse con estas campañas que propone Ecovidrio y animamos también a toda la gente a que se acerque a ese food truck.
Muchas gracias. Animo.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial. Descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro en umh.es.
gustaría estudiar o trabajar en una Universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Enciende los aparatos electrónicos únicamente cuando los vayas a utilizar.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
Y si hablamos de hogueras, hay un nombre propio en la ciudad de Alicante y uno de ellos es Juan Carlos Vizcaíno, foguer y autor de libros sobre hogueras de Alicante, un hombre que ha dedicado prácticamente su vida a concienciar a la gente y a informar sobre todo lo sucedido en esta ciudad y con esta tradición tan importante como son las hogueras. Saludamos. Muy buenas, Juan Carlos.
Buen día, Pau. ¿Cómo estamos en esta primera gran jornada de hogueras?
Bueno, comentábamos antes un poquito de récord fuera de micrófonos y es que la primera pregunta que te quiero lanzar, yo soy valenciano, tú eres alicantino, y es que me hables un poquito de esas diferencias, ¿no?, entre las fallas y las hogueras de Alicante.
Bueno, yo tengo el privilegio de que, aunque soy nacido en Alicante, desde los 7 a los 20 años he vivido en Valencia, con lo cual, en unos tiempos donde no había redes, ni había comunicación, ni siquiera vertebración entre las fiestas, ahora sí que existe, afortunadamente, yo creo que eso nunca se va a perder, pero en su momento no la había. Entonces eso me ha permitido, indirectamente, porque yo nunca lo busqué, el conocer muy profundamente ambas fiestas. Luego, una vez me volví a mi tierra, a Alicante, pues ya me impliqué directamente. Fundamentalmente, la gran diferencia de las hogueras con respecto a las fallas, que no nos engañemos, las hogueras surgen de un periodo de expansión de la fiesta fallera valenciana, es las fallas es una fiesta de entrada de la primavera y las hogueras es una fiesta de entrada de verano. A partir de ahí establece las diferencias que se puedan. Y yo creo fundamentalmente que una gran diferencia que hay entre Valencia y Alicante es que en Valencia se tienen las fallas con mayor solemnidad y en Alicante con mayor sentido festivo. Yo siempre apelo al cachondeo de Alicante y en ocasiones, en los últimos años lo que estoy viendo es que en Alicante se está mirando demasiado a esa solemnidad de Valencia y debemos exteriorizar el carácter festivo y de cachondeo que nos gustan las hogueras. A partir de ahí podemos hablar de muchas otras cosas, pero yo creo que esas son las grandes diferencias de una fiesta y otra. Ojo, esto permite que, como yo he dicho en varias ocasiones, para el alicantino, para el foguerero alicantino, las fallas sean un poco el prólogo y para el fallero valenciano las hogueras sean el epílogo. Entonces en ambas fiestas se ven correspondida aquello que ellos no tienen en la suya, ¿no? Entonces eso yo creo que es la esencia de la diferencia de ambas fiestas.
Comentabas ahora uno de los factores fundamentales que para mí son la gracia, ¿no? Esa búsqueda también de esa, pues esa chispa, esa búsqueda de formas graciosas que sí que vemos en algunas fallas en Valencia, pero que sí que es de ver. Me comentabas antes que hay como unas características especiales que hace que estas hogueras mantengan pues como un esquema, ¿no?
Vamos a ver, en Alicante también ha habido sentidos satíricos y nos retrotraemos en el tiempo. Yo recuerdo, por ejemplo, las hogueras que hacía Pedro Soriano o Pepe Muñoz Fructuoso, falleció el año pasado. Pero sí que es cierto que en Alicante nos hemos dejado a un mayor sentido de exaltación, a un mayor sentido festivo, a una cuestión un poco más superficial que al contenido satírico valenciano. Que en ocasiones el contenido satírico no tiene por qué ser positivo, en ocasiones yo también veo en Valencia un sentido satírico, en ocasiones un poco burdo, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una mayor tradición satírica en el mundo fallero valenciano que en el de Alicante. Pero si sabes encontrarla, tú te vas, por ejemplo, a la hoguera de Seneca Autobús este año, ves un contenido satírico, cuidado, incluso diferente. Diferente, aunque está hecha en Valencia, en un sentido satírico muy personal y cuidado y con una cierta profundidad psicológica, que no es fácil encontrarla, ¿eh?
He visto en algunos artículos que los años pasados, sobre todo el año pasado, comentabas que se necesitaba, ¿no?, en Alicante que volviesen también las hogueras porque con el COVID se paralizó todo un poco la fiesta, las ganas también de la gente de Alicante de vivir esta fiesta que para vosotros es algo especial. Necesito que me comentes para ti realmente qué significa o qué simboliza el hecho de ver ahora mismo las calles llenas, ver que ya prácticamente queda una hora y media, casi dos, para que empiece la mascletá y ya vemos a la gente en las calles con ganas, incluso con algunos con refrescos ya preparados para vivir lo que es la fiesta, ¿no?
Lo que te decía antes, Alicante es una fiesta de verano, es una fiesta expansiva, todo el mundo vamos con pantalón corto, con el sombrero en la cabeza, el sombrero de paja en la cabeza. Es lo que tiene la y sobre todo la personalidad abierta, extrovertida del pueblo alicantino. Vamos a ver, en Alicante yo eché de menos en 2021 que no hubiera una fiesta de hogueras un poco disminuida, como sí sucedió en Valencia y en otras localidades de la comunidad valenciana, lo eché de menos. También te he de reconocer que la fiesta ha vuelto en general. En la comunidad valenciana las fiestas han vuelto con mucha fuerza. Yo creo que en esta desgraciada interrupción de las fiestas, como todas las manifestaciones sociales por motivo del COVID, ha hecho poner en valor la importancia de las manifestaciones populares en la Comunidad Valenciana, que no nos engañemos, es la comunidad más importante y variada en fiestas. Si analizamos fiestas de interés turístico internacional y nacional y el peso festero que tienen los falleros, los foguereros, moros y cristianos, yo creo que ha puesto en valor la importancia que tienen para nuestra propia vida. No se puede concebir en la Comunidad Valenciana sin pólvora, sin música, que para mí es el elemento esencial, sin arte efímero. Entonces, ha habido un efecto champán de crecimiento. También he de decir que en algunas facetas, por ejemplo, en el arte efímero, en los artistas de fallas y de hogueras, sí que se ha agudizado una crisis que esperemos que se resuelva, porque no concebimos las fallas y las hogueras sin arte efímero. Para el resto de fiestas yo creo que se ha subido con nota y se ha sabido crecer, pero en el mundo de las fallas, sobre todo, el terreno de los artistas, que hay una crisis de subida de materiales y de mayores impuestos, es un debe que tenemos que intentar resolver con el paso de pocos años, porque si no la profesión se nos va al garete.
Pues comentabas ahora, hablábamos también de esas figuras, de esas esculturas. Anoche se realizó la planta de esas hogueras infantiles. No sé si tuviste el placer o has podido ver algunas de camino para acá. ¿Cuáles te han gustado o incluso te han llamado la atención?
A ver, yo te he visto algunas, incluso de especial infantil. Sí que decir que en Alicante el nivel, sobre todo infantil, es extraordinario. Pero incluso en hogueritas modestas de sexta, quinta, ves una calidad que eso yo llevo más de 40 años viendo hogueras. Entonces eso, antes yo recuerdo que las hogueras infantiles era una base redonda de medio metro, una seta y un pájaro. De lo que se hacía entonces a lo que se hace ahora ha habido un abismo. Yo me atrevería, no las he visto todas, pero me atrevería a decir que este año el primer premio infantil especial va a ser Baberes Antiguos. Lo dejo ahí, luego igual me equivoco, pero yo creo que va a ser el primer premio.
Comentabas ese cambio, ¿no?, a lo largo de los años de la forma, de esos cuidados, de esos detalles. He visto también que incluso en tus propias redes sociales a veces te das cuenta de esos pequeños detalles, esas formas, esas pinturas, esos detallitos que escapan a veces del ojo común, que no se fija en esas cosas, pero que una persona como tú, ya con tantos años de carrera dedicando y viviendo la pasión de las hogueras, entiendo que pues que ya te has vuelto un experto, ¿no? Se podría decir.
A ver, yo tengo un archivo gráfico, no de fotos hechas por mí, sino un archivo gráfico, me gusta ir recopilando de unas 60.000 fotografías de hogueras. Creo que es el archivo gráfico privado más grande que hay. Muchos amigos me piden para libres y tal, yo no tengo ningún problema. Mi objetivo, que no lo voy a cumplir, es lograr tener fotos de todas las hogueras que se han plantado en Alicante desde 1928. Se han plantado hasta ahora unas 4.000, no llega a 4.000, si contamos las de este año, unas 4.900 hogueras. De esas 4.900 me quedan menos de 600, desde el año 28 hasta ahora. Y luego sí que es cierto que yo desde hace muchísimos años me gusta la fotografía, y desde hace unos pocos años ya me gusta por eso, la foto de detalle, el mirar el encuadre, mirar el detallito que no se fija casi nadie. Y bueno, pues es un placer. Yo casi te diría que voy más a hacer fotos que a ver las hogueras. La veo a través de la cámara, ¿no? Y bueno, mira, aquí la llevo colgada en el hombro y así vamos y mientras dure. Y eso me pasa también mucho en Valencia, también hago mucho. Y luego mis otras fiestas adoradas, que son las de Moros y Cristianos de Villena, que también ahí me vuelvo loco haciendo fotografías.
Villena, que de hecho estuvimos hace nada nosotros aquí en Radio UMH también cubriendo las fiestas de allí. Juan Carlos Vizcaíno, no te robamos más tiempo, te dejamos que sigas disfrutando de esta fiesta y que sigas pues demostrando y compartiendo esta pasión que tanto vives y que a nosotros tanto nos gusta.
Pues nada, muchísimas gracias por contar conmigo.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial.
Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Luis Galeano.
Y seguimos aquí en la Plaza de los Luceros de Alicante, ahora con otro invitado muy especial, canterano de Foguers, ¿no?
Sí, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo estás viviendo estas horas previas a la mascleta? Imagino que con mucha ilusión.
Bien, aquí estamos esperando a que empiece la tercera mascleta oficial y nada, ansiosos por ver cómo está la mascleta de hoy.
Gonzalo Sancho Navarro, el Colegio Calasancio, profesor de tecnología, que forma parte de esos ganadores del primer premio de Fogueres Escolars que ha tenido lugar este año y que, bueno, no es para menos, es que se han llevado el primer premio que simboliza para vosotros.
Pues nada, sobre todo un reconocimiento a mucho trabajo, mucho esfuerzo de todos los alumnos de secundaria del Colegio Calasancio, que han estado trabajando muy duro durante esta última evaluación y que toda su ilusión pues, se ha reflejado al final en un premio, que al final pues eso es el reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo.
Pues vamos a hablar también con esos protagonistas, con esos compañeros que también han formado parte de esa falla, de esa hoguera de Calasancio.
Bueno, pues sí, de esa hoguera, como se dice en Alicante, Pau, que tú eres valenciano y se te va lo de las fallas.
Se me va.
A mí me encantaría que Abel, uno de los alumnos del Colegio Calasancio y que ha participado en ese proyecto de la asignatura de tecnología, y nos encantaría que nos comentases cómo ha sido la experiencia para ti, para tus compañeros, el ser ahí maestro Foguerer y haber montado y haber desarrollado esa hoguera y más en una asignatura.
Pues la verdad es que estamos muy contentos, siempre es el proyecto que más nos gusta en tecnología, los cuatro cursos de la ESO y también algunos de bachiller, siempre, vamos, como ya he dicho anteriormente, es el que más nos gusta y es el proyecto donde más ponemos ilusión y que, vamos, refleja la fiesta de las hogueras y que a todos nos gusta y nos encanta.
¿Desde qué momento, no sé si quiere contestar el profesor o quiere contestar el alumno, desde cuándo empezasteis a montar esa hoguera? Supongo que en el último cuatrimestre de la asignatura de tecnología y sobre todo también yo creo que es muy importante contar la temática porque tenía un significado bastante especial.
Sí, bueno, el trabajo de taller es de la última evaluación, que son los últimos dos meses y medio, aunque es un proyecto que dura todo el año en cuanto al diseño, decidir un poco las escenas, la temática, etcétera. Este año se titulaba Es tiempo de salir, que va acorde al lema de nuestro colegio, que es el que trabajamos durante todo el curso, desde primaria, infantil, etc. Y hemos querido transformar ese tiempo de salir en un salir al mundo exterior, al infinito, a la inmensidad del universo, y todo ha sido un poco reflejado con la temática del espacio, cohetes, ovnis, etc.
Bueno, acompañando al profesor también ha venido Eduardo, que él es profesor de secundaria, también de tecnología. A mí me encantaría que, ¿cómo es de satisfactorio para alumnos más pequeños convivir y compartir esta experiencia con los que son más mayores? Yo creo que eso es muy importante.
Bueno, la verdad que es un reto bastante importante que alumnos tan pequeñitos de primero y segundo de la ESO se involucren tanto en el proyecto. Y la verdad que el resultado final es espectacular, la creatividad, las cosas que hacen y la motivación que tienen durante todo el proyecto.
A mí me encantaría también que nos comentaseis un poquito en qué plan habéis hecho los equipos de trabajo, porque en estos tiempos que corren ahora, que es tan importante el trabajar en equipo, a veces se compatibiliza mucho, se conoce más esta actividad de trabajar en equipo en los deportes. Pues los chicos que hacen actividades extraescolares en fútbol, en balonmano, en otros deportes, en otras disciplinas, pero en el cole. ¿Cómo es ese diseño? Si viene la idea por parte y quién se encarga, pues a lo mejor de la estructura, de la pintura. ¿Es por cualidades que tenga cada niño? ¿Se apuntan voluntariamente? Porque es importantísimo el coordinar toda esta actividad.
Sí, así es. Es un trabajo cooperativo, tanto a nivel vertical, porque participan todos los cursos, como dentro de cada aula, en pequeños grupos de 4 o 5 personas, se dedican a hacer un INOT. Entonces, conforme van creciendo en edad, va creciendo un poquito en dificultad el trabajo. Los pequeños hacen pequeños detalles, en segundo y tercero ya van haciendo un INOT, y son los de cuarto de la ESO, que es una optativa donde eligen ellos la asignatura pues, por motivación, los que se encargan de la estructura y de los grandes remates de la hoguera que habéis podido ver.
Un gremio, el de los artistas fogueres, de las hogueras, que tiene tantísimos años, ahora que se habla tanto de las tecnologías, de toda la digitalización, a mí me encanta esto que se comparta con los más pequeños, con la cantera y con el futuro de los ciudadanos, el que se retomen esas actividades de antaño.
Sí, así es, el trabajar con las manos en un mundo tan digital, pues es algo que se valora y que ellos valoran un montón también. El poder desconectar un poco de pantallas y bajar al taller, cortar, pegar, lijar, etcétera, pues es un desahogo para ellos y una motivación extra.
Gonzalo, y la última, supongo que después de tantísimo trabajo fue muy emocionante el que con tantos colegios que participasen fuerais vosotros los ganadores. es un premio al reconocimiento de ese esfuerzo, de ese trabajo, en una cultura que últimamente parece que esté mal visto lo de hay que ir a ganar, pero bueno, es un reconocimiento. ¿Cómo se lo tomaron los chicos, los chicos y las chicas, los estudiantes, y sobre todo también pues la directiva de colegio, que cada sanción se ponga en un lugar relevante pues en los medios de comunicación y sobre todo en las fiestas de las hogueras tan significativas para todos los alicantinos?
A ver, la verdad es que es un orgullo el conseguir el premio, es difícil también, y el que sea reconocido por gente de la ciudad y que te llamen y te digan, oye, qué chula vuestra hoguera, pues es un orgullo. Pero realmente el gran premio que ganamos nosotros este año fue el poder rescatar la hoguera, porque tuvimos, no sé, ¿sabes? Llovió la semana pasada, que hay una tormenta enorme por la tarde, la hoguera la verdad es que sufrió bastante, y el gran premio es que los alumnos se volcaran y aparecían ahí a las 7 de la mañana antes de que llegara el jurado a arreglarla por completo. Que en hora y media repintaron prácticamente la hoguera entera, y ese fue nuestro verdadero primer premio, el orgullo de un cole unido en torno a un proyecto que involucra a todo el mundo.
Además, entiendo también que la dificultad, ¿no?, de decir, vamos a intentar acudir todos a primera hora para poder repintar, ayudar, corregir, incluso arreglar algunas cosas de esa hoguera que estuviesen dañada, que comentabas, y que entiendo ya que estaréis con ganas también de, pues como se suele decir aquí, de prenderle fuego para también pues cerrar ese ciclo y esa etapa.
Sí, como acabaron ayer las clases, la hoguera la quemamos la semana pasada. Fue la última semana en la que el lunes se plantó, el miércoles pasó el jurado, el martes tuvimos ese pequeño susto con la tormenta, y el jueves fue el colofón grande con la crema, donde participaron todos los alumnos con su bañada gracias a los bomberos, y un final de fiesta maravilloso.
¿Tenéis ya pensado en qué vais a trabajar de cara al año que viene? ¿Ya se está pensando en ese proyecto, en alguna idea?
Pues ahí vamos a soltar una pequeña primicia. Este año era la novena hoguera, el año que viene es el décimo aniversario de nuestra hoguera Calasancia, así que algo relativo a esa conmemoración de los 10 años plantando ilusión habrá por ahí.
Pues os esperamos el año que viene también para que nos contéis y a ver si se puede repetir también ese primer premio que habéis logrado este año. Recordemos, más de 25 hogueras han participado y el Colegio Calasancia ha sido premiado con ese primer puesto. Os damos la enhorabuena y os deseamos muchísima suerte también para el año que viene.
Muchas gracias.
Aprende inglés online este verano.
Apúntate al curso English Summer del Centro de Idiomas UMH y saca partido al mes de julio mientras disfrutas de la playa.
Practica con los ejercicios de nuestra plataforma online y mejora con la ayuda de tu profesor.
Entra en idiomasumh.es y reserva tu plaza ya.
Ah, y si necesitas certificar tu nivel de inglés, puedes apuntarte ya a nuestra próxima convocatoria de exámenes Cambridge, que se realizará después de verano.
Seas o no seas de la UMH, inscríbete hoy y mejora tu futuro con nuestro Centro de Idiomas.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días contra la violencia de género. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Luis Galeano.
Si crees que innovar es convertir lo genial en una costumbre, en la UMH te estamos esperando. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. En la Universidad Miguel Hernández te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial. Descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro en umh.es.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti. Donde el viento lo decida. Informar, entretener, emocionar, enseñar. Ni los años, ni los contratiempos, nada me... Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Zapateamos las piedras.
Desde que entramos en la universidad, encontramos razones para ser profesionales a la vanguardia. Durante nuestros años de formación, soñamos con razones para conocer los problemas de salud, prevenirlos y tratarlos.
Ahora os ofrecemos hacer realidad este proyecto. Os esperamos el 29 y 30 de junio en Valencia, en el primer congreso SOBANFIC de residentes, tutores, jóvenes médicos de familia, estudiantes de medicina y unidades docentes, donde podrás aprender, conocer nuestra especialidad y defender tu trabajo fin de grado.
Porque a través de nosotros conocerás las razones para ser médico y médica de familia y comunitaria.
Tienes más información y puedes realizar la inscripción en nuestra web congreso2023.sobanfic.net.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociodrogalcohol.
¿Conoces el aula MAC de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Este verano, mejora online tu nivel de valenciano.
Apúntate al curso intensivo de valenciano del Centro de Idiomas UMH y aprovecha el mes de julio desde donde tú quieras.
Practica con los ejercicios de nuestra plataforma online y mejora con la ayuda de tu profesor.
Entra en idiomasumh.es y reserva tu plaza ya.
Ah, y si necesitas certificar tu nivel de valenciano, puedes apuntarte ya a nuestro curso de septiembre para preparar los exámenes de la Junta Cualificadora de Coneiximents en Valencia.
Seas o no seas de la UMH, inscríbete hoy y mejora tu futuro con nuestro Centro de Idiomas.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Si quieres certificar tu nivel de inglés, presta atención.
El Centro de Idiomas UMH abre el plazo para que te apuntes a la próxima convocatoria de exámenes Cambridge en la UMH.
Podrás examinarte en septiembre si tu nivel es C1 o en octubre si tu nivel es B2.
Ah, y recuerda que si eres alumno del programa Iris UMH, tienes el precio bonificado.
Apúntate ya y luce tu título de inglés antes de acabar el año.
Entra en idiomasumh.es y entérate de todo.
Seas o no de la UMH, inscríbete hoy y mejora tu futuro con nuestro Centro de Idiomas.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una universidad Miguel Hernández más sostenible? Pues está en tus manos.
Ven en bicicleta, aparcarás siempre en la puerta, harás ejercicio y cuidarás de tu entorno. Además, en la oficina ambiental dispones de un kit de mantenimiento con el que podrás solucionar pinchazos y pequeñas averías.
Es un consejo de la oficina ambiental de la Universidad Miguel Hernández. Más información en www.umhsostenible.com.
Una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Coco Chanel.
...8 de marzo, todos los días.
Gracias.
le recordamos que para mantener las reservas de sangre de los 23 hospitales de nuestra provincia es necesario que colabore acudiendo a donar. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Perdona por llegar tarde, vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿Del gimnasio de la uni? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
¿Es que aún no eres miembro de Alumni UMH? Es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo y todas las ventajas de ser miembro de la comunidad universitaria.
¿Pero me lo estás diciendo en serio?
Porque si te has titulado en la Universidad Miguel Hernández, puedes darte de alta en Alumni UMH. Porque queremos que sigas formando parte de la comunidad universitaria, con todas sus ventajas. Porque te vamos a ofrecer unos servicios que te interesan.
Aprovecha todas las ventajas que te aporta la UMH. Empleabilidad, networking, contacto con compañeros, formación, idiomas, biblioteca, participación en proyectos de cooperación y mucho más. Mantén todos los beneficios de la comunidad universitaria y sé el mejor embajador de la UMH.
¿A qué esperas para inscribirte? Infórmate de todo en alumni.umh.es y síguenos en nuestras redes sociales.
Y cuando es la una en punto, regresamos a la Plaza de los Luceros de Alicante, ahora con una invitada muy especial, Alba Ponsoda, quien ha sido la creadora e ilustradora del cartel de Hogueras 2023. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy agradecida de estar aquí, que le hayáis querido dedicar un espacio al cartel de estas fiestas.
Pues Alba, vamos a entrar un poquito de lleno en ese cartel, un cartel que este año has querido reivindicar la figura de esos artistas, ¿no?
Sí, he querido que en el lugar principal del cartel se ubique el artista, que es la primera vez que aparece en el cartel, nunca antes había sido retratado, y creo que ha sido bonito, ¿no?, hacerle ese pequeño homenaje y ponerle en un lugar destacado del cartel de Hogueras como principal creador y eje central de las hogueras.
¿Cómo recibiste esa noticia en el momento que sabías que habías sido la ganadora del concurso? Entiendo que con mucha emoción.
Sí, bueno, este año no se convocó concurso, me adjudicó directamente el cartel el anterior concejal de fiestas, Manolo Jiménez. Yo me había presentado en varias ocasiones ya al concurso, quedé finalista, pero la verdad es que era un proyecto que me hacía muchísima ilusión y cuando me lo adjudicaron a mí, pues fue una tremenda alegría, era una ilusión que tenía desde hace muchos años. Yo creo que incluso desde pequeña tenía esa ilusión de hacer el cartel.
¿En qué te has basado? Comentabas antes esa figura del artista importante, pero entiendo que detrás de ese cartel, de ese trabajo previo, hay también una inspiración previa. ¿En qué artistas te has inspirado o es incluso una propia elaboración tuya que ya tenías perfeccionada durante los años?
Me he inspirado mucho en los antiguos carteles, de hecho la gente se ha dado cuenta y mucha gente me dice me recuerda los carteles de los años 30, 40, 50. Y también me he inspirado un poco en las ilustraciones de Ricardo Guasco, que es un ilustrador al que admiro mucho. Pero le he dado claro mi propio estilo, mi propia gama de colores, he intentado pues darle mi sello en personal.
Ese color dorado, ¿no?, esa magia especial de, recordemos, esos 95 años también de Hogueras, un año especial, entiendo, también para ti, porque al final es el 95 aniversario, es un cartel que será recordado y que incluso en algunos libros de la historia de Hogueras saldrá, ¿no?, como una de las portadas significativas.
Sí, para mí eso es una de las cosas más grandes, ¿no?, de haber hecho este cartel, ¿no?, poder tener ahí ese espacio, esa pequeña parcela gráfica dentro de la historia de la fiesta, para mí es de lo más bonito.
Y ya para ir terminando, Alba, entiendo que esto no será un final, porque ya has comentado antes que te has presentado en varias ocasiones, entiendo que querrás repetir y a ver si incluso el próximo año o para, por qué no, ese centenario de la ciudad de las hogueras, poder volver a representar a la ciudad con un cartel.
Sí, por supuesto, a mí me encantaría y de hecho ya lo he dicho en alguna entrevista que si se volviera a convocar el concurso yo me volvería a presentar porque es un trabajo al que le tengo mucho cariño y que me encantaría volver a repetir alguna vez.
Pues Alba Ponsoda, recordemos, creadora e ilustradora del cartel de Hogueras 2023, a quien no le robamos mucho más tiempo para que, repitamos, pues pueda disfrutar de estas hogueras que queda ya apenas 55 minutos. Imagino que hoy tendrás un buen sitio ubicado, ¿no?, para vivir
sí,
esa banqueta.
Sí, hoy voy a verla de cerca.
Aprende inglés online este verano.
Apúntate al curso English Summer del Centro de Idiomas UMH y saca partido al mes de julio mientras disfrutas de la playa.
Practica con los ejercicios de nuestra plataforma online y mejora con la ayuda de tu profesor.
Entra en idiomasumh.es y reserva tu plaza ya.
Ah, y si necesitas certificar tu nivel de inglés, puedes apuntarte ya a nuestra próxima convocatoria de exámenes Cambridge, que se realizará después de verano.
Seas o no seas de la UMH, inscríbete hoy y mejora tu futuro con nuestro centro de idiomas.
Y siguen pasando personas ilustres por aquí por la carpa de la UMH, la Plaza de los Luceros. Saludamos ahora a Mari Carmen de España, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante y concejala de Empleo y Plaza de Toros. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mari Carmen, entiendo que ya con mucha emoción, centrándonos un poco en el aspecto taurino, ya se celebró ayer también esos primeros trabajos, ¿no? Con esos jóvenes que están buscando esa oportunidad de llevar a cabo o llegar a las plazas. ¿Cómo habéis trabajado para dar esta oportunidad también a los jóvenes?
Bueno, ha sido un trabajo duro y de tiempo de ir poco a poco. Sí que es verdad que en la escuela empezó con muy poquito presupuesto, pero bueno, cambiamos la dirección, se lo puso a Francisco José Palazón como director de la escuela municipal y en apenas poquito tiempo se duplicó el número de alumnos y la participación en los certámenes a nivel nacional y en Francia, que yo creo que es importante, dándoles abriéndoles esa puerta y ese poder estar y ir adquiriendo esa experiencia necesaria para pues, llegar a nuestra feria y ver pues, que los dos alumnos que salieron por la puerta grande fueron los de la Escuela Taurina de Alicante. Con mucho orgullo porque ha sido mucho esfuerzo y mucho trabajo.
El domingo dio comienzo ese primer acto taurino con la plaza prácticamente a reventar, a rebosar. Este miércoles ya también darán comienzo las corridas con esa novillada picada de la ganadería de Zacarías Moreno. ¿Cómo esperáis que acoja Alicante estas corridas de toros?
Pues muy bien, como siempre, como todos los años. Sí que es verdad que este año se está viendo un repunte de participación. Ya en los rejones hubo casi 2.000 personas más en la Plaza de Toros que en el año anterior y bueno, y por supuesto confiamos en que a pesar de que pues, Manzanares no pueda acompañarnos en este 20 aniversario, que por supuesto le queremos que tenga una rápida recuperación y podamos verle pronto en julio en Valencia, pero bueno, trabajando para poder hacer y celebrar ese aniversario, así que esperamos que sea una buena feria, tenemos muy buenos carteles y por lo tanto creo que va a ser un éxito un año más.
Comentabas ahora esos carteles que tenéis, háblanos un poquito sobre ellos, ¿qué figuras encontrará la gente amante de los toros esta semana aquí en Alicante?
Bueno, pues para empezamos con la novillada totalmente alicantina, con tres toreros de Alicante, tenemos a Borja Escudero, tenemos a Kevin Alcolado, que sale en nuestra escuela taurina municipal, y por supuesto a Splá, Santiago Splá, que viene de una pues, importantísima saga de taurina de la ciudad de Alicante, y bueno, creo que va a ser un gran espectáculo y vamos a ver que sigue el futuro taurino en la ciudad de Alicante, que yo creo que es hacia donde tenemos que ir y lo más importante. Y luego, bueno, hay días, pues tenemos al Fandi, que pues, quien lo haya visto sabe que es una corrida en la que va a poder disfrutar, Roca Rey, Tomás Rufo, que fue el ganador de nuestros premios Ciudad de Alicante el año pasado y triunfador en Madrid, bueno, Emilio de Justo, que viene por primera vez a la ciudad de Alicante, y bueno, y Morante de la Puebla, que cierra el día 25, junto con más toreros, no los he dicho todos, pero más o menos, pues como van a ir por orden, y bueno, y cerramos con Morante, que no tengo que contar cómo viene de otras plazas, esperamos verle aquí igual y poder disfrutarlo, y que no le pase como el año pasado, que nos quedamos con las ganas, pero bueno, estoy convencida de que va a ser una gran feria y vamos a tener tardes muy bonitas y con mucho toreo y de calidad.
Y dejando un poquito de lado ese aspecto taurino, vamos a centrarnos también un poco en la fiesta de las hogueras. Me gustaría preguntarte si tienes algún pirotécnico favorito, alguien que te llame la atención, alguno que digas, pues mira, si no has venido nunca, te recomiendo que vengas este día porque dispara esta persona.
Uf, me lo pones muy complicado. No, yo creo que cada uno tiene una esencia diferente y cada día y según donde la oigas, pues tiene su encanto especial. Yo lo que les recomiendo a los que vienen por primera vez y van a pasar varios días en Alicante, que se muevan alrededor de esta Plaza de los Luceros, porque no es lo mismo escucharla desde la misma plaza que desde Marvá o que desde Soto. Que desde la propia Alfonso el Sabio, y el ambiente cambia también, entonces yo creo que eso las personas tienen que ir descubriéndolo. Evidentemente hay pirotécnicos maravillosos, pero no me atrevería a dar ningún nombre, no me quiero comprometer. Yo creo que la gente tiene que encontrar ese sitio y esa situación especial y particular según desde donde se escuche.
Pues mira, te voy a poner otra vez en un pequeño aprieto, nada del otro mundo, pero me gustaría que me comentases cuál es de las categorías especiales, cuál es la hoguera que más te gusta visitar o que tienes especial pasión por ella.
Bueno, yo no pertenezco a ninguna hoguera, estoy en una barraca y suelo hacer rutas todos los años para verlas. Pues, por ejemplo, la cerámica el año pasado, a pesar de que no ganó, a mí me encantó, me parece una maravilla de hoguera. Pero bueno, en Florida, Plaza de la Viña también han tenido hogueras muy importantes y de mucha calidad, en Carolinas, no sé. Mira, igual que te digo para las mascletas, es importantísimo hacer ese recorrido porque es que cada una es especial. Luego, pues evidentemente tiene que haber una premiada y hay alguna que sobresale más que las demás, pero todas tienen su encanto y su singularidad según el sitio donde se plante.
Mari Carmen de España, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante, concejala de Empleo y Plaza de Toros. No te robamos más tiempo, entendemos que también tienes ganas de disfrutar de la fiesta y esperemos que pues, disfrutes de esta mascleta de hoy.
Seguro, seguro. Muchísimas gracias a vosotros.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Descubre cómo hacer realidad tu visión de futuro en umh.es.
Y de las fiestas taurinas nos vamos ahora a la fiesta, pero a la fiesta musical con José Ten y sus Noches Mágicas, que comenzarán ahora en julio y que se ha acercado aquí a la radio de la Universidad Miguel Hernández. Muy buenas tardes, José.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, imagino que mejor que tú imposible, porque ya estáis preparando y ultimando ese cartel que tendremos en esas Noches Mágicas. Cuéntanos un poquito a qué artistas disfrutaremos en esas...
Pues a ver, este año hemos querido ampliar un poquito la oferta para tener más variedad de estilos musicales y de público y de rango de edad de público. Y bueno, pues hemos metido 14 noches, hemos mezclado el indie con un fin de semana exclusivo de indie. Metemos a Rafael, Luz Casal, Ara Malikian, luego las fiestas de los 80, que siempre son las que llevamos haciendo desde hace muchos años en el festival. Tenemos a Fangoria y a Los Secretos, a Revolver, Miguel Campello, Andrés Suárez, Ainho Arteta, y tenemos también dos monólogos, dos de humor, con Goyo Jiménez y Faimín el Cansado. Aparte, una cosa nueva que también queríamos establecer este año, que era la Feria Party, que es como la feria de abril, pero en agosto. Y con ello hemos querido contar con Siempre Así también.
Sin duda un auténtico cartelazo, es novedoso también el hecho de intentar pues juntar, ¿no?, a todas las generaciones, también porque al final consigues que los más pequeños acudan con sus padres o incluso que las Noches Mágicas al final, como bien dice su nombre, pues acojan a momentos especiales, se una la familia, se unan los amigos para disfrutar de algunos conciertos. A mí me gustaría preguntarte también además esa novedad, ¿no?, que comentabas ahora, explícanos un poquito más sobre ella.
Vale, este año hemos introducido varias novedades. Aparte de coger un fin de semana más, hemos preparado un restaurante en el recinto para reservar mesa y cenar con menú a precio cerrado, te incluye bebida y demás, que lo puedes reservar con antelación, aparte de la zona gastro que tenemos. Hemos introducido coctelería, que ningún año lo habíamos hecho, pero al final hemos llegado a un acuerdo con Three Monkeys, coctelería de referencia a nivel nacional, para que lleven ellos una barra de cócteles. Y luego hemos establecido el tema de las actividades fuera de los conciertos, o sea, de los conciertos que hacemos durante la cena y antes del concierto grande. También lo hemos establecido, hemos hecho un escenario más grande y hemos puesto una programación que anunciaremos ya la semana que viene como programación cerrada de ese escenario. Aparte, hemos querido introducir, como te he dicho, diferencias con las programaciones anteriores, metiendo un fin de semana indie en el que contamos con Carlos Sadness, Caca Madafaka, Dorian, Siloé, Gran Angular, Diagnóstico Binario y otro grupo más que anunciaremos a final de esta semana, aparte de 8 disc jockeys y más de 8 horas cada día de festival. La Feria Party, hacer la Feria de Abril en agosto, parece una locura, pero es que estamos hablando de los Jardines de Abril. Entonces, al final, siempre una fiesta, una feria, pues la Feria de Abril. Y más actividades que van por el recinto. Cuando tú te vas moviendo, te vas encontrando más actividades.
Para aquellos que estén interesados, ¿cómo pueden conseguir esas entradas?
En la web del festival, en nochesmágicas.es.
Animamos también a todo el mundo a que se haga con esas entradas. Recordemos, del 27 de julio al 13 de agosto, es el festival de Noches Mágicas, que recordemos pues que tendrá artistas, actuaciones, incluso música en directo. Y José, no te robamos más tiempo, te dejamos seguir disfrutando de estas hogueras. Imagino que con muchas ganas y hoy con un sitio privilegiado para poder vivirla.
Sí. Muchas gracias a vosotros por darme este huequecito. Y lo mismo digo, a disfrutarlas y a sufrirlas, que sin sufrimiento no se disfrutan.
Pues así es, muchísimas gracias.
Gracias.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Donde el viento lo decida.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Ni los años, ni los contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las...
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
No tires aparatos electrónicos a la basura. Deposítalos en su contenedor específico que encontrarás en tu edificio.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
¡Qué tienda! ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito... Pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Desde que entramos en la universidad, encontramos razones para ser profesionales a la vanguardia. Durante nuestros años de formación, soñamos con razones para conocer los problemas de salud, prevenirlos y tratarlos.
Ahora os ofrecemos hacer realidad este proyecto. Os esperamos el 29 y 30 de junio en Valencia, en el primer congreso SOBANFIC de residentes, tutores, jóvenes médicos de familia, estudiantes de medicina y unidades docentes, donde podrás aprender, conocer nuestra especialidad y defender tu trabajo fin de grado.
Porque a través de nosotros conocerás las razones para ser médico y médica de familia y comunitaria.
Tienes más información y puedes realizar la inscripción en nuestra web congreso2023.sobanfic.net.
el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
youtube.umh.es.
Este verano aprende italiano online.
En el Centro de Idiomas UMH hemos preparado un curso intensivo para que aprendas y mejores tu nivel de italiano allá donde vayas.
Practica con nuestros ejercicios online y mejora con la ayuda de tu profesor.
Entra en idiomasumh.es y reserva tu plaza ya.
Seas o no seas de la UMH, inscríbete hoy y mejora tu futuro con nuestro Centro de Idiomas.
¿Sabías qué?
Puedes cambiar tu contraseña de inicio de sesión de la página web de la UMH. Con un equipo conectado al dominio de la universidad, sitúate en el escritorio Windows y presiona Control-Alt, suprimir.
Es aconsejable que tu contraseña tenga minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Descubre cómo hacer realidad tu visión de futuro en umh.es.
Y seguimos aquí en la Plaza de los Luceros de Alicante. Estamos ya con invitados especiales de nuestra universidad. Contamos con gente ilustre del ayuntamiento, pero también hay que darle hueco y representación a los nuestros. Y hoy tenemos con nosotros a José Carlos Espigares Huete, vicerrector de profesorado de la Universidad Miguel Hernández. Muy buenas tardes, ¿y cómo estás viviendo esta mañana calurosa ahora en Alicante?
Bueno, pues oye, lo primero de todo, encantado de estar aquí con vosotros en mi casa, que es la UMH, claro. Y bueno, la mañana, como tú dices, con mucho calor, pero también con mucha ilusión, ¿no? Porque estamos casi en el arranque de una fiesta importante, hombre, claro.
Hace poquito ya que se celebraron esas votaciones al nuevo rector, ya se han incluso jurado esos nuevos cargos. Imagino que contento también, con ganas de afrontar la temporada que viene, el año que viene. ¿Y qué novedades nos vas a traer dentro de ese vicerrectorado de profesorado?
Pues fíjate, la verdad es que el año va a ser un año, hay que decirlo, todo hay que decirlo, aunque estemos en un ambiente ahora mismo festivo, va a ser un año complicado, porque la nueva ley de universidades, del sistema universitario, ha abierto, casi podemos decir, en canal el sistema universitario español, y por tanto tenemos reformas e inquietudes muy importantes, sobre todo en el ámbito de personal, que es el ámbito de mi negociado. Pero bueno, esa tarea se va a hacer, se está haciendo ya, se hará y se culminará muy bien, y desde luego estas fiestas sirven para coger energía frente a la tarea ingente que tenemos por delante. Con mucha ilusión, claro que sí.
¿Qué hace a nuestra universidad un sitio privilegiado para seguir formándose? Porque es que lo hemos visto durante estos últimos años, hemos recibido innumerables premios, sobre todo a nivel de profesorado. ¿Qué nos hace diferenciales y por qué debe la gente también apostar por la Universidad Miguel Hernández, también para ejercer sus estudios por la calidad de nuestros docentes?
Bueno, pues, ¿cuál era tu nombre? Perdóname.
Pau Sai.
Pau, la Universidad Miguel Hernández de Elche ya es muy recurrente y todos lo sabemos, pero no por eso hay que insistir en ello. Es una universidad moderna, que tiene 25 años, que por tanto tiene un espíritu joven, muy potente, con un componente de ilusión grandísimo, con una presencia en los rankings de investigación que es paralela precisamente a esa misma ilusión que se aplica. Y bueno, tenemos una ubicación magnífica con una serie de campus, como sabéis, el de Altea, el de San Juan, el de Elche y de Orihuela, y tenemos una capacidad de desarrollo importante, que vamos a seguir en ello y vamos a seguir trabajándolo con toda la fuerza que nos corresponde, claro.
Nos comentabas antes esos retos a los que se enfrenta nuestra universidad con esos cambios en la legislación. ¿Nos puedes contar también un poquito más en detalle, ¿no?, para aquellos que no sepamos de qué cambios se va a tener en cuenta esta ley?
Sí, Pau, no, mira, no, cuando me lo has comentado antes, dicho sea en honor a la verdad, no he entrado en ese detalle porque es un detalle triste. Sí que te he anticipado que la nueva ley, el nuevo marco universitario, es un marco que no ha tenido el consenso de todos los colectivos que necesitaba y que además origina desajustes gravísimos. Por ejemplo, en la plantilla de profesorado tenemos que ver cómo vamos a tratarlo, cómo vamos a hacer un proceso de estabilización de los asociados, que es imperativo de la ley y que tiene muchas incertidumbres notables. Tenemos que seguir velando por la promoción y el relevo generacional de nuestro profesorado, que no es tarea fácil porque ese nuevo marco o esa nueva ley de universidades sigue manteniendo la tasa de reposición de efectivos, que es un elemento que distorsiona claramente ese relevo generacional. Por tanto, bueno, en el ámbito de personal esas son las tareas principales que vamos a tener, que son tareas no fáciles, pero que, insisto, te lo he comentado antes, lo vamos a hacer con mucha ilusión y con la mejor y la mayor pericia. Y además con el aliento que nos van a dar las fiestas que tenemos ahora de las hogueras, que van a ser un elemento para recuperar energía, como todas las fiestas de esta naturaleza.
Pues te dejamos, no te robamos tampoco mucho más tiempo, José Carlos Espigares, recordemos, vicerrector de profesorado, que pues ya ha comentado él que tienen una gran iniciativa por delante, hay que trabajar mucho, pero seguro que nuestra universidad así será, y te dejamos disfrutar de estas hogueras.
Muy bien, Pau, igualmente vosotros. Venga, que superéis el calor del mejor modo. ¡Va!
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Si quieres certificar tu nivel de inglés, presta atención.
El Centro de Idiomas UMH abre el plazo para que te apuntes a la próxima convocatoria de exámenes Cambridge en la UMH.
Podrás examinarte en septiembre si tu nivel es C1 o en octubre si tu nivel es B2.
Ah, y recuerda que si eres alumno del programa Iris UMH, tienes el precio bonificado.
Apúntate ya y luce tu título de inglés antes de acabar el año.
Entra en idiomasumh.es y entérate de todo.
Seas o no de la UMH, inscríbete hoy y mejora tu futuro con nuestro Centro de Idiomas.
Y nuestros estudiantes de la Universidad Miguel Hernández también viven la fiesta en primera persona, a pesar de los exámenes, de las prácticas, de los trabajos. Y en esta ocasión tenemos a Tati. Ella estudia en Comunicación Audiovisual y Periodismo, en el doble grado. ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Aquí la tenemos pegada a la valla de la Plaza de los Luceros. Y cómo no, preguntarte, bueno, cómo han ido los exámenes, cómo ha ido el curso y cómo se viven las hogueras en esta época estival.
Bien, la verdad es que bastante bien, mejor de lo esperado. Y las fiestas, pues bueno, se viven bien, un poco apresuradas porque acabamos de terminar exámenes, pero al fin y al cabo las se disfrutan igual.
A mí me encantaría, bueno, tú eres de la hoguera José Ángel Guirao, y como no, preguntarte cuál es tu momento de las hogueras favorito.
Pues mi momento favorito es el pasacalles, que lo acabamos de hacer y es brutal, porque vamos con la banda, yendo a todos los comercios que han participado y tal, y muy chulo.
A mí me gustaría también que, bueno, ayer lo hablábamos con la belleza de Noa Alacán, las horas que os tiráis pues para arreglaros, para peinaros, para maquillaros. Vosotros tenéis la ofrenda, si no me equivoco, el día 22, y a mí me gustaría que nos contases un poquito, pues para todos los que nos escuchan en Radio UMH y que no son de Alicante, no son foguerers, pues cómo se viven esos momentos tan intensos, cuánto tiempo antes se tiene uno que empezar a preparar y sobre todo cómo aprieta el calor, que no es como en Fallas, que es en marzo. Pues cómo hacéis para tener ahí un entrenamiento y aguantar con la falda, con el calor, con el maquillaje que no se derrita, con el pelo que no se vaya de un lado para otro.
Pues la verdad es que cuesta bastante porque hace mucho calor y con abanico en mano siempre. Pero bueno, yo empiezo súper pronto a maquillarme, a peinarme. Por ejemplo, la última vez en la entrada de bandas, yo tenía que estar a las 6 y empecé a maquillarme y a peinarme a las 12. Y bueno, nada.
A mí me gustaría que, como la radio UMH se puede escuchar en cualquier lugar del mundo, le dijeras a alguien por qué no se puede perder estas fiestas y qué es tan emocionante para tener que estar en Alicante del 19 al 24 de junio.
Pues es indescriptible la sensación de las fogueres, la verdad que sin palabras. Las mascletas, la crema, la ilusión de estar con los tuyos en la hoguera, es muy bonito.
Bueno, pues esperamos que en ese doble grado de comunicación audiovisual y periodismo, sabemos que haces vídeos muy, muy interesantes, algunos como el de uno que hiciste para psicología, que también tenga hueco las fiestas alicantinas en tus prácticas de las asignaturas y de la carrera.
Sí, muchas gracias.
Bueno, pues hemos escuchado a Tati del doble grado de comunicación audiovisual y periodismo de la UMH y vamos a seguir aquí en Radio UMH en directo. Pues tenemos por aquí a otra estudiante de la UMH.
Sí, soy Sara Aguilera, estudiante del doble grado de comunicación y periodismo.
Bueno, como Tati, aquí tenemos a todos los del doble grado de comunicación audiovisual y periodismo. No sé, bueno, Sara Aguilera, estudiante de periodismo de la UMH del doble grado. A mí me encantaría que, no sé desde qué rato vienes, estás aquí en la valla, aquí un ambientazo espectacular y lo más alucinante es que las hogueras de Alicante cada vez empiezan antes.
Sí, yo resulta que como soy de aquí de Alicante tengo también una barraca y demás y yo ya me tiro aquí toda la semana. En concreto llevamos aquí ya desde las 12 de la mañana, un poco para ver el ambiente y demás, ya comer en las barracas, pasar aquí la tarde y ya estar aquí toda la semana, las ofrendas y demás.
¿Cuál es tu barraca? Dínoslo.
Asinofen Res, en Calvo Sotelo.
Bueno, Asinofen Res, pero hacemos muchísimo porque aquí estamos con la radio de la UMH y sobre todo cómo ha ido el curso y comunicación audiovisual y periodismo tiene mucha cabida para hacer reportajes, vídeos, cortos. Eso tiene hueco para las hogueras, ¿verdad?
Pues sí, bueno, yo además participo también en la radio en el Cadusel, pero la verdad es que ha sido un año bastante entretenido en cuanto a cosas de hacer, pero yo estoy muy contenta y me encuentro, o sea, con mi trabajo estoy muy satisfecha con mi trabajo, la verdad. Y eso sí, la verdad es que en hogueras tienen para hacer mil reportajes, entrevistas y lo que quieran.
El momento que nadie se tiene que perder en las hogueras y el que es más emotivo e indescriptible y emocionante para ti.
La crema, sin duda.
Pues nada, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias. Otra alumna más porque los alumnos de la UMH se vienen para acá, para la radio UMH, a compartir instantes de estudios y todo, sobre todo de las hogueras con nosotros. Creo que seguimos con el vicerrector, seguimos con... Bueno, y tenemos también por aquí a Juan Mari, que es una eminencia fogueril. Te vas a sentar en este asiento que tenemos por aquí, porque si hay alguien que también sabe de hogueras, de indumentaria y de... lo lleva en los genes y en la sangre... lo de las hogueras. Pau, ya te dejo con él.
Pues como comentaba mi compañera Sonia, estamos con Juan Marí, hijo de José Fiesta, recientemente fallecido, y que es uno de los costureros de los trajes de fiesta típicos alicantinos, pero es que no se queda eso todo, es que además su madre, Encarnita Pascual, fue la que este año prendió la llama de las hogueras 2023 al compás de Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Juan, un placer tenerte hoy aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, la pregunta es obligada, ¿qué significan para ti las hogueras de Alicante? Entiendo que muchísima pasión.
Bueno, sí, la verdad que muchísima pasión. Este año es un año muy complicado, conforme están llegando las fechas, pues es una montaña rusa de sensaciones. Al faltar mi padre este año, una persona tan significativa en las hogueras, pues bueno, poco a poco lo estamos llevando. El tema de lo de mi madre, del pregón, pues fue un impulso muy fuerte, algo muy bonito que nos hizo mucha ilusión a la familia. Pero bueno, ahora ya estamos metidos en las hogueras y sí que se echa en falta la figura de mi padre.
Juan, para aquellos que nos estén escuchando y que no sepan quién es el apodado José Fiesta, cuéntanos un poquito por qué es una figura representativa de esta ciudad.
Bueno, poquita gente habrá que no lo conozca. A mi padre, José María Lorente, también llamado José Fiesta, porque tenemos un establecimiento de indumentaria desde casi 50 años, que la regentaba, la ha regentado hasta el año 2010 o así, luego ya estamos mi madre, he estado yo, y él es una persona muy, muy importante en las hogueras porque en los años 90, principios de los 2000, dio un vuelco, es decir, en tanto en presupuestos, en premios, es una persona que se ha llevado 14 o 15 premios especiales en Carolina Salta, por supuesto una hoguera que era visitada por toda la comunidad valenciana, referente, y entonces eso ha creado una figura alrededor de él que ahora se está viendo todo lo cosechado y que son todo pues reconocimientos, homenajes y el saber valorar el trabajo que hizo a lo largo de su vida, que fue muy importante para colocar las hogueras donde están en este momento, que es toda esta afluencia de gente que hay aquí. Con las hogueras en los 80 no eran así, pero en los 90 se pegó un impulso muy fuerte y uno de los culpables fue él.
Nos comentabas antes que ese nombre, ese apodo, es por esa tienda que regentáis, que todavía sigue abierta. Coméntanos un poco también qué trabajo lleváis a cabo cada día, y entiendo que ahora ya con las hogueras, bueno, te tenemos incluso que agradecer que hayas podido sacar unos minutos para estar con nosotros, porque la verdad es que imagino que estaréis en los momentos de más trabajo del año.
Sí, sí, bueno, nosotros también es verdad que trabajamos, también hacemos trajes en Elche, en Novelda, en otros sitios durante el verano. Pero sí, ahora sí que es un mes complicado en el tema de hogueras. Todavía no hemos acabado todos los trajes, pero los acabaremos. Está escuchando a alguien, que se quede tranquilo, estamos en ello. Esta tarde tenemos alguna prueba, mañana también. Y bueno, muy contento de seguir el legado que empezó mi padre cuando todavía no existía lo que es una tienda de indumentaria. Él compaginaba lo que es las prendas de vestir normal, de calle, con la confección de indumentaria. Ha cambiado mucho desde que él empezó allá por el 70 y bueno, aquí estamos. Ahora ya nos hemos especializado exactamente en la indumentaria regional y muy contentos de que la gente siga confiando con nosotros, sobre todo que hayamos vestido a niñas que han nacido, que sus madres, sus abuelas las trajeron a que las vistiera mi padre, y ahora le estamos vistiendo nosotros a sus hijas. Eso hace constancia del buen trabajo y de la confianza que tiene la gente hacia nuestra firma, José Fiesta.
¿Y qué hace característico a ese traje de hoguera, de esa especialidad? ¿Qué tienen los trajes de aquí de Alicante?
Bueno, sobre todo el traje de novia alicantina, estamos viendo algunos por aquí de algunas chicas, es el traje que nos caracteriza por todos los demás trajes regionales que hay en la península ibérica, en la comunidad valenciana, por supuesto. El traje del siglo XVIII es más común que veamos trajes similitudes con Valencia, con Castellón, incluso con Murcia, pero el traje de novia alicantina, la mantilla almidonada que también se ha perfeccionado desde que se creó para allá por el año 58, que lo creó Tomás Valcárcel, se ha ido mejorando, y ese traje es lo que, por ejemplo, las chicas cuando van a Madrid o van a Zaragoza, que han estado ahora en las convivencias, en Córdoba, todo el mundo quiere hacer ese traje con las bellezas del fuego, con las damas del fuego, porque es un traje que no se ve en ningún sitio, es muy característico y además hace muy guapas a las chicas que lo llevan.
¿Nos puedes comentar un poco más en específico qué piezas componen un traje? Porque a veces nosotros vemos solo el exterior, esa tela, sí. ese velo.
Bueno, lo principal, lo primero, que el traje se empieza por elegir la tela. Luego, sobre todo el traje de novia alicantina, luego está el traje del siglo XVIII, el de mudar, luego el traje de faena, que son telas más básicas, más algodones, más sencillo. Porque lo que sí que se ha querido es que el traje pueda llegar a todos los ámbitos de la fiesta. Es decir, si ponemos solamente un traje que es muy costoso de elaborar, muy caro de pagar, pues entonces estamos expulsando a gente de lo que es el colectivo hogueras. Entonces lo que se está intentando últimamente es que con esos trajes de faena, que son telas más económicas, poder atraer a esta gente al colectivo, para que no tengan que hacer un desembolso tan grande. Lo primero, lo que te comentaba, que se me ha ido, la tela. Tela, un brocado, un espolines, hay muy poquito, pero una seda, rayones, brocados. Es decir, primero elegir la tela, y sobre todo en el traje de novia alicantina hay que darle mucha importancia. Lo lleva un corpiño, un corpiño, perdón, negro, puede ser en raso, brocado, liso. Y luego la parte más importante del traje es la mantilla. La mantilla es una pieza que solamente se utiliza en Alicante, entonces tenemos que hacerla aquí manualmente. Todos los indumentaristas nos tenemos que buscar de alguna manera las tintas para que ese almidón que llevan en la parte de arriba con esos picos cuadre perfectamente en una pieza que solamente se crea aquí. Hay piezas, por ejemplo, en otras partes del traje, por ejemplo, en el siglo XVIII, que se pueden traer de fábricas de Valencia o de otros sitios, y puede equipararse. Es decir, es lo mismo y mucho más fácil para nosotros. Pero la mantilla y el delantal de novia alicantina lo creamos desde cero en las tiendas de indumentaria con nuestras propias bordadoras aquí en Alicante.
Y la figura masculina, entiendo que también tendrá un trabajo mucho más detallado. Cuéntanos también un poco cómo se visten los fogueres.
Pues mira, el traje de hombre es el que creo que más ha cambiado desde de hace unos 30 años para acá, 40 años. Antes nosotros íbamos como en Valencia también, con un traje negro, con una pechera, con unas borlitas aquí doradas. Ese traje que se llamaba de Fogueret, que lo llevaba la mayoría de gente, se quitó del reglamento, entonces se ha ido ganando con el traje de Sarahuel. Bueno, Simplisac, el traje que es la blanquilla, el Torrentí. El traje de hombre es uno de los que más ha enriquecido a lo largo de estos 30 años. Sí que es verdad que partíamos de casi nada, de cero, a la riqueza que hay ahora con chaquetas, con las rodinas, con las medias de colores combinadas con los chalecos que pueden ser cruzados, abiertos. También para todos los bolsillos, cuidado, hay trajes de hombre muy exquisitos, nunca van a llegar a lo que llega un traje de mujer. Pero sí que, por ejemplo, hay trajes de hombre que ya se diseñan desde arriba hasta abajo, con su chaqueta, con su chaleco cruzado, su pantalón de torrentía a juego o a un color con tono, unas medias, zapatos, bueno, muchos complementos que han ido enriqueciendo este traje y que ahora lo vemos en los desfiles, que los chicos lucimos muy bien también.
Estoy viendo de hecho ahora uno justo enfrente con ese pañuelo también típico de algunas de las vestimentas de clásicas alicantinas. Cuéntanos un poco, porque también esto sí que es verdad que en función del estilo de traje que lleves, esas prendas de cabeza pueden llegar incluso a cambiar, ¿no? También esos pañuelos.
Bueno, el pañuelo es una pieza que tampoco se llevaba antiguamente, sobre todo con el traje de fuerera antiguo que se deshecho, pero ahora sí, ahora es casi obligado. Yo creo que en el reglamento pone que está obligado llevarlo, el traje. Hay niños pequeños que a lo mejor no quieren llevarlo. Y luego ya como complemento, por ejemplo, estamos viendo aquí una manera de hacer un nudo en la cabeza, pero eso hay muchísimas maneras. De hecho, en YouTube, no quiero decirlo, hay varios vídeos de diferentes comentaristas explicando cómo se puede hacer una anudar a la cabeza el pañuelo. Normalmente suelen ser de viscosa o de seda. La seda es mucho más complicada de tratar porque es muy suave y se desliza, y esos de viscosa como el que lleva el chico este, pues son muy, muy bonitos, y creo que es un complemento que hay gente que rehace a ponérselo, pero creo que es la guinda que hace que el traje de hombre esté totalmente terminado de arriba abajo. Mucha gente viene a la tienda y me dice, no, yo soy un pañuelo, yo se lo coloco, y a ellos les cambia la cara y se lo ven, y ya a uno les cuesta más decir que, ay, pues sí que estoy más guapo, pero al final se lo suelen llevar. Y ya lo de la rodina y el barret y todo esto ya es un paso adelante. También es verdad que son prendas más caras, pero también es un complemento que la rodina, que es el sombrero redondo, lleva el traje a una altura muy, muy significativa.
Luego me gustaría preguntarte que te mojases también tú. Entiendo que como estilista el color, ese color juega también un papel fundamental. Que nos comentes qué está siendo tendencia estos últimos años, porque hemos visto trajes, yo que soy de Valencia, yo he visto también una diferenciación muy grande en esa evolución del color, tanto en el traje de hombre como en el de mujer.
Sí, bueno, aquí nos vamos a centrar un poco en el de mujer. El de hombre muy variado y no tiene los brocados tan grandes como para un chaleco, ya no se llevan tanto. Pero el de mujer, por ejemplo, las tendencias las suelen marcar las falleras mayores o las velleras del Foc, en este caso aquí en Alicante. Es decir, por ejemplo, la bellera del Foc aquí infantil, por ejemplo, quiero recordar que este año ha llevado un verde que ha llamado mucho la atención. Entonces, pues eso seguramente el año que viene o el otro, pues marcará unos años de tendencia. Es decir, suelen marcar así. Tampoco hay una variedad. No. Después de la pandemia, las fábricas han recortado paleta de colores, porque todo ha cambiado un poquito, ¿no? Tema de stock, tema de producción. Entonces, ya no cambian tanto lo que es la paleta de colores de un año a otro. Sí que es verdad que pueden introducir dos o tres colores, luego cambiarlos. Entonces, pues al final es el gusto de cada uno. Nosotros lo que intentamos en la tienda es captar lo que la persona que entra tiene en la cabeza, a veces redirigirla, porque a lo mejor le decimos, mira, esos colores están ya muy vistos, negros. Nosotros hemos sido indumentaristas oficiales hace 2 años, tanto en mayores como infantiles. Y chicos, simplemente yo cuando iba a la fábrica de Vives y María en este caso, pues teníamos una idea clara. La última vez fui con mi padre todavía para ver el tema del espolín de color, y es simplemente la sensación que tenés en ese momento. Sí que es verdad que otra cosa que nos diferencia bastante, que eso por palabras de los fabricantes de telas, que son todas, que están todas en Valencia, aquí en Alicante nos gustan más los colores llamativos. Allí en Valencia es un poquito todo más pastel, más clarito, más no tan fuerte. Aquí en Alicante nos gustan las faldas con mucha viveza, mucha llamativo, también porque el traje de novia alicantina lo requiere al llevar un corpiño negro arriba, y eso es una diferencia que es importante con Valencia.
Bueno, me gustaría abrir también un poquito la figura, porque al final hemos hablado de tu padre, hemos hablado de ti, hemos hablado de la tienda, pero hay que hablar también de tu madre, ¿no? Que ha sido la pregonera, recordemos, en Carnita Pascual. ¿Cómo vivió ella esas horas previas? Porque cuando hablábamos antes de todo el tema este, días previos de pues intentar que fuese ella la que viniese aquí, me comentabas que también pues tiene un poquito, es reacia también un poco a los fuegos artificiales. Coméntame cómo está viviendo ella este año, porque entiendo que es un año agridulce, pero creo que una situación como la de ser pues la pregonera de las fiestas le habrá hecho mucha ilusión.
Bueno, sí, la verdad que es un tema. Bueno, la verdad, esto fue una sorpresa para toda la familia. Ha sido muy bonito, Mediterránea, se quedará ahí para siempre. Y eso es lo que le dije yo, mamá. Esto, si lo haces, se quedará ahí para siempre, en las hogueras. Te estará viendo él, te estará orgulloso, tus nietos, tus hijos. Porque dudó al principio, hace 4 meses, 5 meses que falleció mi padre. Aunque él seguro que lo hubiera dicho, sí, hazlo. Porque a él la fiesta es lo importante, él lo que le gustaba es que la gente disfrutara con la fiesta y daba su vida para que la gente disfrutara. Y este pregón, pues yo creo que la ha llenado a ella de mucha satisfacción. Fue muy bonito, para nuestro gusto, dedicado al Mediterráneo, empezando con la canción de Serrat y acabando con la Fumiga, modernizando. Y bueno, muy contenta. Ella, lo que pasa es que las mascletas no son su fuerte, pero desde nunca. Entonces, traerla aquí, donde vamos a estar a pocos metros de esta fantástica mascleta que nos van a tirar, pues se reservó un poquito y me dijo, bueno, ves tú y yo creo que lo puedes hacer igual, y seguramente sí. Ella está muy contenta, pero es complicado bajar a Alicante este año. Nosotros no vivimos en Alicante, es complicado. Las sensaciones.
Hablando de sensaciones, creo que si hay algo que hace que todos los que vivimos un poco estas fiestas, esa pasión por la pólvora, por el fuego, por la semana de fiestas, entiendo que para ti cuando termina una mascletá, cuando vives, bueno, cuando se realice la crema, entiendo que tendrás también ese pequeño huequecito en tu corazón para tu padre, que recordemos pues tristemente fallecido este último año, y a quien le deseamos pues que desde el cielo siga cuidando de las higueras como tantos años lo hizo. Juan Marí, darte las gracias por haberte pasado por aquí por los micrófonos de Radio UMH. Lanzamos un beso al cielo, una bengala para él, y te deseamos la mayor de las suertes.
Pues muchísimas gracias por habernos invitado y estas palabras que has tenido hacia mi padre, después de todos los reconocimientos y homenajes que se están teniendo y se tendrán. Y un fuerte abrazo a todos los alicantinos o de la provincia que quieren acercarse aquí a Alicante a disfrutar de estas magníficas fiestas y a disfrutarlas. Gracias.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Ni los años, ni los contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
No tires aparatos electrónicos a la basura. Deposítalos en su contenedor específico que encontrarás en tu edificio.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
¡Qué tienda! ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto?
Yo hablaría de las camisetas, de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Llevamos un tiempo pensando en lo que te vendría mejor este verano.
Y ya lo tenemos claro. Aprende idiomas online con nuestros cursos intensivos.
Mejora tu nivel de inglés o de valenciano.
Practica con los ejercicios de nuestras plataformas online y avanza con el apoyo de nuestros profesores.
Certifica tu nivel de inglés.
Ya puedes apuntarte a la próxima convocatoria de Cambridge y examinarte después de verano en la UMH.
Acredita tu nivel de valenciano.
Ya puedes inscribirte para el curso de septiembre con el que te preparamos para aprobar los exámenes de la Junta Cualificadora.
Y si quieres aprender italiano o mejorar tu nivel de español, puedes hacerlo este mes de julio con nuestros cursos intensivos y online.
Entra en nuestra web idiomasumh.es y entérate de todo.
Inglés, valenciano, italiano o español. Seas o no seas de la UMH, inscríbete hoy y mejora tu futuro con nuestro centro de idiomas.
Regresamos a la Plaza de los Luceros, apenas 10 minutos para que comience esa mascleta, esa segunda mascleta de la semana de fiestas, y hoy tenemos a una invitada muy especial aquí en los micrófonos de Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández, a Miriam, que fue alumni de nuestra universidad y que actualmente desempeña sus labores periodísticas en Telecinco. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, Miriam, entiendo que para ti también regresar a la carpa de la Universidad Miguel Hernández es algo especial, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, me hacía mucha ilusión además volver a ver a Sonia, ver aquí a Borja, al final gente con la que compartimos bastante tiempo y de la que aprendí mucho, así que muy contenta.
¿Qué sientes al ver ahora toda la plaza abarrotada, ver que vas a tener también un sitio privilegiado para vivir esta mascleta?
Pues mucha emoción, porque al final Alicante en sus días grandes es diferente, se ve más bonita, y para mí la mascleta también, la pólvora, es una de las cosas más fundamentales, ¿no?, de la fiesta, y donde estamos, en un sitio, como dices, muy privilegiado, pues a disfrutarla. Encima hoy disparan hermanos Sirven, que me parecen únicos, así que a ver qué tal.
¿Cómo está siendo para ti ese paso después de haber estado en la Universidad Miguel Hernández? ¿Cómo está siendo tu paso por Telecinco?
Bueno, pues hay veces que todavía no me lo creo. La verdad que lo estoy viviendo con mucha ilusión. La verdad que tuve un golpe de suerte, estaba donde tenía que estar en el momento que tenía que estar, pero bueno, también me lo he trabajado mucho y ahora disfrutando muchísimo de la calle, aprendiendo mucho, conociendo muchas historias. Nosotros cubrimos la parte de Alicante, Murcia y Albacete, así que moviéndonos bastante y la verdad que disfrutando mucho y aprendiendo una barbaridad.
La siguiente pregunta es obligatoria. ¿Qué recomendación nos das a alumnos como yo de periodismo, que estamos ya cerrando esa etapa universitaria, para poder, por qué no, tener esa oportunidad que tuviste tú?
Pues hacer muchas prácticas. Yo desde el primer año empecé a buscarme la vida y hacer prácticas de lo que fuera, como fuera. Ahí, aparte de experiencia, también coges muchos contactos y sobre todo no desistir, porque yo me acuerdo el primer día de carrera que lo primero que nos dijeron es muy complicado, si lo que queréis es salir de aquí, tener trabajo, cambiaros de carrera, y es verdad, es complicado, nadie te va a regalar nada, pero al final cuando te gusta y cuando lo disfrutas, llega tu momento, llega la oportunidad, así que hay que trabajarlo mucho y sobre todo disfrutarlo, porque cuando haces lo que te gusta y lo disfrutas, luego viene todo rodado, yo creo.
Miriam, yo por lo que tengo entendido, tú perteneces o has pertenecido a una hoguera, ¿no?
Sí, sí, sigo perteneciendo, sí, a Gran Vía Garbines.
¿Y qué simboliza para ti? Porque entiendo que aparte estas semanas ya están siendo también de empezar a tener un poco de ojeras, un poquito de sueño, tanto por la fiesta como por el trabajo, ¿no?
Sí, la verdad que este año estoy bastante off de la hoguera, no estoy yendo todo lo que me gustaría. Este fin de semana no pude estar en la entrada de bandas, tampoco voy a salir en la ofrenda de flores, no pude estar en el Ninot. Ayer por la noche fui un ratito, pero me tuve que volver a casa pronto, pero bueno, la verdad que ellos obviamente lo entienden. También están contentos de que me pasen cosas buenas y nada, ahora sé que es una semana de dormir poco y disfrutar mucho, y al final cuando acaben hogueras el cansancio no te acuerdas de ello, te acuerdas de lo que has vivido, así que con ganitas.
¿Qué recomendación nos darías para los que quizá no somos de por aquí y que tengamos que hacer una pequeña ruta para ver esas hogueras de categoría especial? ¿Qué ruta nos dirías? ¿Estas tres o estas cinco te recomiendo que vayas seguro?
Bueno, pues este año, fíjate, he podido ver lo justo, por trabajo solamente he visto los monumentos oficiales, pero me han comentado que tiene muy buena pinta Diputación, Antigons es el primer año que plantan especial y la verdad que también por fotos y por lo que he podido ver es muy bonita. Y luego también recomiendo no solamente ver las especiales, porque obviamente son impresionantes y da gusto, pero también las comisiones de ahí, tiro un poquito para casa, ¿no? Barro para casa, para mi hoguera. Las comisiones más pequeñitas también hacen un esfuerzo bastante importante para poder plantar. Y plantan cosas bonitas, al final todo tiene su encanto. Y estas que son más pequeñitas, más humildes, yo creo que también tienen mucho que enseñarnos. Y también nos hace ilusión cuando viene gente a ver las hogueras, así que también les animo a que vayan a ver las pequeñitas.
Y por último, ya para también ir cerrando, porque el tiempo apremia, empieza ya la gente a abarrotar un poquito nuestra caseta, porque ya en 5 minutos apenas empezará la mascleta, que nos cuentes también tú, como alumni de la UMH, alguna historia o alguna anécdota de esas que quedan a veces entre bastidores de tu etapa en nuestra universidad.
Wow, pues ahí me pones, bueno, sí que debo reconocer que, a ver, es que esto no sé si va a ser buen ejemplo, bueno, sí, porque yo empecé a hacer prácticas desde primero de carrera, entonces ya segundo, tercero y cuarto fui muy poquito a clase, me cogía más bien la modalidad no presencial para poder hacer las prácticas, que obviamente las asignaturas aprendes, pero donde más aprendes es trabajando y metiéndote de lleno en el trabajo, y ahí es donde también te das cuenta si te gusta o no, porque la carrera, que nadie se desanime porque hay asignaturas obviamente que son más complicadas o que dicen esto para qué me va a servir, tienes que hacerlo, pero lo más importante es hacer prácticas. Y así como anécdotas, bueno, yo me quedo con un ritual que teníamos antes de los exámenes, que era tomarnos una cerveza justo antes, y daba igual que el examen fuera a las 11 de la mañana que a las 9, entonces a lo mejor nos veíamos a las 8 y media tomándonos una cerveza. Espero que no me estén escuchando Verónica, David y compañía, pero lo hacíamos, y oye, nos daba suerte, así que para adelante.
Pues ya habéis escuchado a Miriam ese consejo un tanto especial para que aquellos que quieran tener pues esa pizca de suerte o esa pizca también de, por qué no decirlo, pues de amistad con esa gente, de reunirte antes unos minutos previos de algo importante. Miriam, no te robamos más tiempo, está a punto de empezar la mascleta. Darte las gracias por volver a la que ha sido tu casa y por pasar por los micrófonos de Radio UMH.
Muchas gracias a vosotros, me ha hecho mucha ilusión y nada, ahora ya disfrutar de la mascleta y espero dentro de no mucho coincidir también contigo ya currando. Gracias.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Descubre cómo hacer realidad tu visión de futuro en umh.es.
Y cuando queda apenas un minuto para que comience la mascleta, tenemos que recordar también que en situaciones de aglomeraciones hay que recordar a la gente que el Ayuntamiento de Alicante ha puesto a disposición de todo el mundo un punto violeta para que aquellas personas que lo necesiten puedan encontrar información, puedan encontrar también todo tipo de abanicos, incluso algo de merchandising también para que se protejan de esta calor que estamos viviendo aquí en la Plaza de los Luceros de Alicante. Empiezan a sonar esos avisos ya de que restan minutos para que comience la disparada, la traca, la mascleta de hoy, que como comentaba antes nuestra compañera Miriam, lanzarán hoy los hermanos Sirvent, esa familia que tantos años ha lanzado esta conocida mascleta. Y pues un detalle es que él mismo comentaba antes, minutos e instantes de esa mascleta, que tal vez sea, por qué no, la última, ¿no? Comentaba esas complicaciones que ha tenido a nivel de salario, también pues que es un año complicado, la mascleta cada vez es más difícil. Y por qué no, pues animamos a esos hermanos Sirvent que no sea la última, porque sin duda es una de las pirotecnias que más ruido hace, de las que tiene esa fiesta asegurada y ese terremoto final que sin duda nos va a poner la piel de gallina, los pelos de punta, y que va a hacer que toda la Plaza de los Luceros de Alicante se vista de blanco, se ponga de pólvora hasta arriba. Despedimos momentáneamente la retransmisión, vamos a escuchar ese segundo aviso porque quedan ya unos minutos, la carpa de la UMH que apenas tiene ya visibilidad porque la gente se abarrota con esos sombreros, todo el merchandising de la Universidad Miguel Hernández también por aquí, que vemos a muchas caras reconocidas, alumnis, vemos alumnos incluso también de la universidad, gente del vicerrectorado. Apenas 30 segundos, vamos a dejarlo ya por aquí.
os dejamos ahora con esa pirotecnia de los hermanos Sirvent y recordemos 7 minutos, no nos excedamos y ni nos quedemos cortos para que pues esas mascletas, esos premios puedan entrar, que no nos pase como también le pasó ayer al pirotécnico de Villamarchán de Valencia, que por esos 6 segundos se ha quedado fuera del concurso de las mascletas. Una auténtica pena y ahora esperemos disfrutar de estos momentos únicos, de que la gente empiece a oler esa pólvora, ese momento mágico como es la mascleta a las 2 de la tarde, reuniendo a familia, amigos y a todos los conocidos en un momento único.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.